Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Vamos a orar. Padre, demos gracias por tu palabra en esta tarde. Demos gracias porque sabemos de que a través de los años has estado aquí, a través de la eternidad tú has estado, y ahora has llamado a nosotros a que estemos también contigo, Señor, y que estemos aquí siendo parte de tu plan. Demos gracias de que podamos nosotros tener la dicha de tener nuestros nombres escritos en tu libro de la vida, Señor, de que nosotros no tenemos que temer de la muerte, no tenemos que temer de las circunstancias, Señor, del fuego, no tenemos que temer de la espada, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tuyos. Ahora te pedimos de que tú nos guíes en tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 17. Si se acuerdan, la semana pasada estamos viendo en capítulo 16 acerca de varias cosas ahí, pero uno era cómo Pedro había hecho la declaración de que Jesús era el Mesías. Jesús había preguntado y él había acertado. Y un poco después, ¿qué pasó? Jesús dijo de que iba a morir y Pedro lo llamó a un lado y le regañó. Le dijo que eso no puede pasar. O sea, conforme a la revelación que él había tenido, Jesús es el Mesías, y Pedro pensaba que sabía mucho mejor de lo que iba a suceder. Bueno, estaba equivocado Pedro y por lo tanto Jesús lo tuvo que regañar en frente de todos y le dijo Satanás. Y le dio una fuerte regañada y le dijo que tenía que dejar de ver las cosas como lo ven los hombres y ver las cosas como lo ve Dios. Ahora, al último, estamos viendo cómo Jesucristo había dicho, había anunciado a sus discípulos de que algunos de ellos que estaban presentes iban a ver, aquí lo voy a ver, el último. En versículo 28 del capítulo 16 de San Mateo dice: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean el Hijo del Hombre venir a reinar. Alguno de ustedes. Entonces, si alguien está pensando, entonces, ¿por qué murieron ellos y no ha regresado Jesucristo? El siguiente versículo nos los explica muy bien. Porque vamos a ver aquí, Jesucristo va a presentarse, va a estar visto en gloria, va a estar visto así en su reino. Donde está Jesucristo en su gloria, está su reino. Nosotros estamos a un medio paso del reino de los cielos, estamos a un medio paso del paraíso. No está lejos, no está nada lejos. Aunque se siente lejos, aunque parece estar muy lejos por cómo están las cosas en el mundo y todo, estamos súper cerca al paraíso, súper cerca al cielo, súper cerca a la vida eterna, desde que empieza. Entonces aquí, capítulo 17, San Mateo, versículo 1, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Ahí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Aquí se está cumpliendo lo que Jesús había dicho a sus discípulos. Suele mencionar de que por eso lo está diciendo Mateo aquí pegadito a la declaración de Jesucristo. Dice enseguida: su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Imagínense, de repente están viendo Jesucristo en su esplendor. Hasta este punto, ¿cómo lo han visto? Lo han visto muy bien, ¿verdad? Pero lo han visto como decía en Isaías. Y en Isaías tenemos una descripción de Jesucristo, de que su apariencia no era nada atrayente, de que él era muy común de apariencia. Es más, sabemos también de que cuando lo trataban de agarrar, los fariseos siempre se escapaba de entre la multitud. ¿Por qué? Porque se veía como cualquier otro judío. Tenía una apariencia muy común, muy común. Eso me impresiona, ¿verdad? Porque, pues si yo fuera Dios, yo no iba a venir como cualquier. O sea, iba a venir como el más opuesto, más alto, más ese es el otro, ¿verdad? Si yo pudiera cambiar mi física, pues no iba a hacerme así como estoy. Pero Dios me ha hecho así como estoy. Y Jesucristo vino también en apariencia normal, promedio. O sea, él se veía como toda la bola. Pero ahorita, ¿cómo lo están mirando? Nada normal, nada común. Lo han visto levantando muertos, varios ya. Lo han visto expulsando demonios. Lo han visto dando la vista a ciegos, gente que naciera ciego. Lo han visto hacer paralíticos levantar. Han visto tantos milagros. Lo han visto todo, hacer todas esas cosas así como un hombre común y corriente. O sea, así se veía. No estoy diciendo que era un hombre común y corriente, sino que así tenía la apariencia de un hombre común y corriente. Pero ahorita no. Ahorita su ropa se vuelve tan blanca, dice de que no había jabón que pudiera hacer la ropa así. Nunca habían visto algo semejante. Pero su rostro, hermanos, su rostro está brillando como el sol. O sea, están mirando a Jesucristo en gloria, glorificado, allí tal como es. Están viendo el Hijo de Dios en poder. Y eso es impresionante. Dice en versículo 3, en esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Ahora otra vez, ¿por qué Moisés y Elías? Y otra cosa que se me hace curioso, están mirando a Jesucristo por primera vez glorificado, pero también están viendo por primera vez a Moisés y a Elías. A Moisés y a Elías nunca lo habían visto, ¿verdad? Ellos son de siglos anteriores. Ellos son de muy atrás. Pero ellos reconocen luego a Moisés y a Elías. No sé qué tan luego lo reconocieron, pero dice de que lo están mirando y saben que son ellos. Y Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Otra vez brinqué. ¿Por qué están viendo estos dos hombres ahí, juntamente con Cristo Jesús? Porque lo dije, pero no hablamos de eso. Moisés, ¿quién representa? A la ley, ¿verdad? Y Elías, ¿quién representa? A los profetas. Entonces, la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento habla de la creación, habla de la caída del hombre, habla del plan de Dios. Y empieza en el primer versículo de hablar de Elohim, Dios en plural. Y empieza, desde luego, empezamos a ver con la caída del hombre, con lo que hace el serpiente, con lo que el tropiezo de la mujer y todo. Empezamos a ver del plan de salvación que tiene Dios para el mundo. Que la serpiente va a tener su cabeza aplastada, la mujer va a estar dando a luz con dolor, etcétera, etcétera. Pero en todo, desde ahí en adelante, empiezan a demostrar acerca del futuro, del Mesías, acerca de lo que va a pasar con Israel, acerca de cómo Israel va a sufrir. O sea, vemos tantas profecías y a fin de cuentas aquí están el que representa la ley, que es Moisés, y Elías, que representa a todos los otros profetas. Vamos a ver aquí más adelantito cómo Elías era Juan el Bautista, pero necesitamos recordar también esto, que es el último versículo, la última porción del Antiguo Testamento. Vamos a voltear rapidito a Malaquías capítulo 4. Malaquías 4. En versículo 4, vamos a ver. Malaquías 4, 4. Malaquías está justo antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Luego tenemos un periodo de casi 400 años de silencio profético, esperando el cumplimiento de la ley y los profetas, esperando el cumplimiento de lo que dice aquí en este último capítulo. En versículo 4 dice así, acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Ven, ahí está otra vez la ley. Este es el resumen. No está haciendo un resumen, Malaquías, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Mas Dios lo ha orquestado así, para que este caiga aquí. Y está diciendo a Malaquías, Dios, acuérdense de los mandatos que le di a mi siervo Moisés en el desierto. Eran mandatos y preceptos que todo Israel debe obedecer. Y luego dice, ahí está Moisés, ¿verdad? La ley. Y luego dice, miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. Ahora, yo he visto últimamente a rabinos en el internet que están diciendo por qué Jesús no es el Mesías. Y ellos se agarran de versículos como este. Porque ellos dicen, mira, nosotros sabemos de que el Señor va a mandar el Mesías. Pero primero va a mandar a Elías. Ustedes dicen de que Juan el Bautista fue Elías. Pero ¿dónde está la reconciliación entre los hijos y los padres? No hay. Hay separación, hay guerra. Pero pónganse a ver lo que dice ahí. Y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, si no se reconcilian, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. ¿Qué fue la profecía de Jesucristo? Jesucristo dijo, ustedes creen que he venido a traer paz. No he venido a traer paz, sino que espada. Va a haber división en una casa. Van a estar divididos por causa de Cristo Jesús. ¿Y qué dijo? Mira, cuando estaba mirando el templo, dijo, los aseguro de que no va a quedar una piedra sobre otra piedra, sino que todo va a estar destruido. Todo lo van a traer por abajo. Y eso es lo que pasó. No hubo paz, no hubo reconciliación entre los hijos y los padres, y por lo tanto Dios destruyó por completo al país de Israel. Pero quedaron los profetas, quedaron las profecías. Y las profecías, ¿qué prometían? Las profecías prometían de que a fin de cuentas Dios iba a restaurar a su pueblo en Israel. Que iba a juntarlos otra vez, como una gallina junta sus polluelos. Y que los iba a juntar otra vez y que iba a ser un milagro. Y definitivamente ese milagro ha sucedido en nuestro tiempo. En 1948 era imposible de que los judíos pudieran estar en Israel. Sin embargo, de un día a otro, ahí estaban. Y otra vez fueron nación. Después de 2,000 años de destierro, aproximadamente 2,000 años de destierro, fueron restablecidas como nación. Eso fue un gran milagro. Eso fue un suceso que no se ha visto nunca. Nunca. Con otra nación jamás haya pasado algo así. Entonces, vamos de vuelta a capítulo 17 de Mateo. Entonces, allí tenemos, como les digo, tenemos a los profetas, tenemos representado en Elías, tenemos a la ley representado en Moisés. Ahí están los tres, y los tres discípulos, Santiago, Juan y Pedro, están mirando esto. Están cumpliendo a Jesucristo lo que les dijo. Les aseguro que algunos de ustedes aquí verán. No morirán sin ver. 6 días después están mirando. Se está cumpliendo eso. Y ahora sí, versículo 4 dice, Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, voy a repetir lo que he dicho antes. Pedro es un hombre que sí es aventado. Sí se mete la pata muchas veces. Lo que está haciendo ahorita, él debe estar con la boca abierta, con la cara en el suelo, debe estar asombrado y debe estar sin palabras. Pero no es una característica de Pedro de estar sin palabras. Él tiene algo que decir. Señor, qué bueno que estamos aquí. Y hay algo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer 3 chozas, uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías. Eso es algo bueno, ¿verdad? Está ofreciendo. Y repito, él está metiendo la pata. No tiene que decir nada. Pero me gusta Pedro porque es atrevido. No está simplemente viendo el mundo pasar enfrente de donde está sentado. Él ve algo y piensa, hay algo que puedo hacer, entonces se avienta. Si se equivoca, Se equivocó también cuando caminó sobre el agua, ¿verdad? Porque quitó los ojos de Jesús. Pero caminó sobre el agua. Salió del barco. Los otros discípulos, me imagino, le sacaban carrilla porque había hundido allí. Pero ellos no salieron del barco, ¿verdad? Me imagino que por muchas cosas, pues, lo pudieron haber criticado a Pedro. Mira, tú hiciste eso, tú dijiste eso. Luego dijiste a Jesús de que él no iba a sufrir. Y mira qué te dijo, Satanás. Pero Pedro siempre estaba involucrado en todo. Estaba tratando, estaba esforzándose y se estaba aventando, aunque se equivocaba. Ahora, si no quieres equivocar, no hagas nada. Es lo más seguro. Si no quieres equivocar, no hagas nada. Pero acuérdense de eso. Como dice el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesucristo, para el que sabe hacer bien y no lo haga, es pecado para él. Entonces, si crees de que, pues yo le voy a optar por lo seguro, yo me voy a quedar acá, no voy a meterme allá, porque si me meto allá, ellos me van a criticar. Si no, pues ellos me van a criticar. Entonces, mejor me quedo aquí y no hago nada y quizás nadie me va a criticar. Si quieren optar por lo seguro, tenlo por seguro de que nunca van a hacer gran cosa. Pero aviéntense sobre las aguas, caminen donde vean a Jesucristo caminando, pídenle, escúchenle también, pero sean atrevidos. No debemos estar equivocándonos todo el tiempo, no estoy diciendo eso. Tenemos que aprender como Pedro también aprendió. Pedro aprendió mucho, pero sin embargo, de todas maneras, vemos a Pedro más adelante que haciendo errores. Cuando ya es un apóstol, cuando ya está destacado como apóstol, cuando él está representando a los apóstoles y está allí juntamente con los otros no judíos y está juntamente con Pablo, ¿qué pasa? Se equivoca. Él está atreviéndose de mezclarse con los no judíos, que era cosa prohibida por los judíos. Está atreviéndose, pero de repente se cae en hipocresía porque le llama la atención otros que vienen de otro partido. Y ahí sí cae y sí está regañado, pero de parte de Dios, ¿verdad? Hay que estar atrevidos, hay que estar aventándose, hay que estar buscando ser utilizado por Dios y buscar la manera de que Dios puede darle oportunidad de hablar y de ser utilizado, punto. Eso es lo que está haciendo Pedro ahorita, pero vamos a ver lo que pasa. Dice el versículo 5, mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. No puedo imaginar, están escuchando la voz de Dios desde el cielo. Entonces lo que está pasando aquí es algo bien impresionante. O sea, de repente escuchan Dios, el Padre, hablando. No creo que es una vocecita tampoco. Imagínense la voz de Dios. No creo que es algo no impresionante. Debe ser lo más impresionante que un ser humano pudiera aguantar, ¿verdad? ¿Y qué escuchan? Este es mi hijo elegido. Este es el que he elegido. Escúchenlo a él. Entonces, Moisés, ahí está. Elías, ahí está. Pero no está diciendo, aquí está Moisés, aquí está Elías, aquí está mi hijo. Escúchenlo, escúchenlos a ellos. Sino que escúchenle a él, a mi hijo. Jesucristo es el cumplimiento de la ley y las profecías. En él está cerrado todo. Todo lo que estaba haciendo la ley era de llevarnos a donde nosotros pudiéramos llegar a conocer a Jesús. Las profecías eran de cómo nosotros íbamos a estar un día reconciliados con Dios a través de lo que él iba a dar, un sacrificio de sangre, la sangre de su Hijo, de Jesucristo. Entonces, dice en versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Entonces, ellos se han acostumbrado a varias cosas, viendo muertos levantarse, viendo demonios saliendo disparados, pues, cuando Jesucristo da la orden, viendo todos esos milagros y todo, han visto muchas cosas, han visto a Jesucristo calmar las olas, el viento. Ellos están acostumbrados de ver cosas grandes. Le han visto, le acaban de ver a Jesucristo transfigurado delante de ellos. Ahorita está Jesucristo allí con su rostro como el sol, dice. Y saben que es Él, pero están acostumbrados a Él. Pero cuando escuchan la voz de su Padre, ¿qué pasa? Se llenan de terror, se espantan. Están con los rostros en la tierra, pero Jesucristo se vuelve así como estaba y va y los toca. Y les dije, no se asusten, está bien, todo está bien, no tengan miedo. Dice en versículo 8, y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solamente. ¿Quién necesitamos estar viendo? Mira, necesitamos tomar en cuenta, eso no significa aquí que la ley ya no tiene validez. Ese aquí no está diciendo de que ya no ocupamos a la ley y los profetas. Estaba pensando en la mañana que nosotros, a pesar de que tenemos el Nuevo Testamento, pues sería semejante decir de que esa herramienta que tenía antes es buena, pero ya no lo ocupo. ¿Por qué? Pues porque ya tengo algo mejor, pero todavía puedo utilizar lo otro. O sea, el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros. Es muy importante para nosotros. Uno, porque nos dirige hacia Jesucristo. Nos da un fundamento, nos demuestra cómo empezó todo, cómo entró la caída, nos demuestra cómo Jesucristo es el cumplimiento de las profecías, como Dios siempre nos ha dicho las cosas antes de que sucedan, para que cuando suceden, nosotros podemos decir, Dios ya lo había dicho, está escrito acá, lo que iba a pasar 1,000 años adelante, lo que iba a pasar 100 años, 200 años, 300 años, 1,000 años, 2,000 años, 4,000 años en el futuro, Dios ya sabía. Entonces, el Antiguo Testamento es muy importante, pero dice, aquí está mi Hijo, escúchenle a Él. Y ahí está solamente Jesús. Ya no está el representante de la ley, ya no está el representante de las profecías, sino que está el cumplimiento de ambos. Sigo diciendo, no significa que no ocupamos ya el Antiguo Testamento, sino que Jesucristo es el cumplimiento de todo lo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es muy importante, pero está Jesucristo cumple las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, quedan algunos, pero Él también va a cumplir esos. Dice en versículo 9, mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Otra vez ahí está esa palabra, el Hijo de Dios va a resucitar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar para que resucite? Para resucitar a alguien, primeramente tiene que morir, ¿verdad? O sea, no puede resucitar a un vivo. Yo creo que se oponían. O sea, no les iba a aparecer. Si, ¿por qué me estás tratando de resucitar si no estoy muerto? Pero otra vez está diciéndoles a Jesús de que va a ser resucitado. Dice en versículo 10. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Ahora acabamos de ver eso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ellos tenían el Antiguo Testamento, ellos tenían las profecías, ellos tenían Malaquías capítulo 4, no eran capítulos en ese tiempo, pero ellos tenían toda esta escritura que acabamos de leer. Antes de aquel día va a llegar Elías, va a ser día terrible, espantoso, pero también hermoso. Entonces, por lo tanto, los fariseos, los maestros de la ley, estaban diciendo, ¿y dónde está Elías? ¿Pero qué pasó con Elías? Vamos a ver lo que dice Jesucristo. Jesús contestó, versículo 11, es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo, pero yo le digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Nosotros podemos ver muchas similitudes entre Juan el Bautista y Elías, ¿verdad? Cómo se vestían, cómo vivían, eran muy atrevidos los dos, hacían cosas que el mundo diría que eran locas, ¿verdad? ellos también no tenían nada de respeto por gente falsa. Elías, ¿qué hizo con los profetas de Baal? Se burló feo de ellos, ¿verdad? A mí me gusta cómo lo hizo, pero si fueras un seguidor de Baal, ibas a decir, mira cómo los despreció. Se estaba burlándose de ellos, estaba insistiendo a ellos, hey, tu Dios, si es un Dios, pues debe estar dormido, grita más fuerte. Hay que hacer más escándalo, a lo mejor está usando el baño. Entonces se burlaba de ellos, hasta el punto de que ellos estaban cortándose con navajas, estaban sangrando, estaban brincando, gritando, y se cansaron tanto y se rindieron. Bueno, ¿cómo era Juan? Juan, cuando vio llegar a los fariseos, que eran los sacerdotes, que eran las personas más respetadas de los israelitas por su devoción y por su conocimiento de la palabra de Dios. Cuando él los vio llegar, Juan el Bautista, él sabía de que ellos no venían para escuchar, sino que ellos venían para criticar. Y él les gritó, ¿quién les ha dicho a ustedes que se van a salvar de la ira de Dios? ¿Quién les ha dicho que se van a escapar de su ira? Ya me imagino los fariseos pensando, ¿qué ira? Si nosotros somos fariseos, ¿estás ciego? ¿No te das cuenta quiénes somos nosotros? Nosotros somos lo mero mero de Dios. Tú eres chusma, pero Juan no. Juan estaba insistiendo de que ellos, para poder arrepentirse, tenían que demostrar obras que demostraban que estaban arrepentidos para poder recibir perdón. Según los fariseos, no necesitaban nada de perdón. No habían hecho nada mal, pero él les reconoció como lo que eran, hipócritas. Entonces, tenían muchas similitudes entre ellos, Juan y Elías, cómo se vestían. Si se acuerdan, Juan jamás se cortó el pelo. Se vestía de cueros, de animal, vivía en el desierto, comía chapulines y tomaba miel silvestre. Eso no está nada mal, pero los chapulines no sé. Pero Juan era un hombre muy similar a Elías. Jesucristo nos está diciendo que ese fue Elías. Entonces, Cristo está diciendo, fue cumplido ahí. ¿Pero qué hicieron con él? Lo mismo que hicieron con el Hijo, ¿verdad? Lo mismo que hicieron con Jesucristo. No lo aceptaron, lo rechazaron, no lo reconocieron como lo que es Dios. Entonces, por lo tanto, para ellos era como si no hubiera venido. Pero Cristo está diciendo, se cumplió. Ahí estaba y lo entienden. Ahora, los discípulos, dice en versículo 14, cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él, le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a sus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? Traigan acá al muchacho. ¿De quién está hablando aquí Jesús? De sus discípulos, ¿verdad? Está hablando de sus discípulos. ¿Y qué dice otra vez? Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Qué tontos los discípulos, ¿verdad? Qué bárbaro, porque ahora nosotros somos los tontos, ¿verdad? Porque el Señor nos soporta a diario. El Señor tiene que aguantarnos a diario. No tiene que, pero lo hace por amor. El Señor sigue con nosotros, a pesar de que nosotros tantas veces no agarramos la onda, tantas veces no comprendemos las cosas, tantas veces no hacemos las cosas correctamente. No estoy hablando ahorita de andar en pecado. No estoy hablando ahorita de andar tomando drogas o estar viviendo en fornicación. Estoy hablando sencillamente de los discípulos y de cuando nosotros estamos haciendo las cosas supuestamente correcto y en verdad hay tantas cosas que no hacemos correctos. Hay tantas cosas que nosotros nos falta la fe cuando lo estamos haciendo. Me pongo a pensar de cómo pudieron haber sido tan tercos, ¿verdad? Tan lentos de aprendizaje. 3 años tienen con el maestro de maestros. 3 años tienen con el Mesías. Con Dios Todopoderoso. Con el que colocó las estrellas, con el que mantiene todo el universo en orden. 3 años estuvieron con él, viviendo a su lado y aprendiendo de él. ¿Cuánto tengo yo viviendo con Cristo? Ya tengo 39 años caminando con él. Qué bueno que ya no tengo errores. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Quién está haciendo referencia de...? Mira, gracias a Dios que podemos ver de que no somos los únicos que tenemos errores. Nosotros no somos diferentes de sus discípulos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Daniel? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarte? Ay, ven aquí, Daniel, te voy a mostrar otra vez. Te voy a decir otra vez cómo se hace. ¿Cuántas veces me enseña algo Jesús y luego se me olvida y no lo hago bien? ¿Cuántas veces? No puedo contar las veces. No quiero contar las veces. Es más, ni quiero hablar de las veces. Pero ¿cuántas veces no he enojado en una situación? No he perdido la calma en algo. Donde siento que estoy justificado en estar enojado, pero no quiero enojarme. Y inclusive cuando sé y he aprendido tanto, Señor, yo no quiero entrar por esa puerta, porque si yo abro esta puerta, yo sé que hay ahí algo que me va a sacar de onda. Y yo no quiero pecar, yo no quiero enojarme, yo no quiero decir nada de lo cual voy a sentir mal, yo no quiero hacer nada que no te agrada a ti. Y por lo tanto, muchas veces me quedo afuera de la puerta, no quiero abrir la puerta. ¿Por qué? Porque se me olvida de que el Señor me está enseñando que, Daniel, prepárate, pídame ayuda, ponte antes de que abras esa puerta, decídete de que vas a responder conforme a mi espíritu y yo voy a estar contigo, te voy a respaldar. Y no, se me olvida y no quiero abrir esa puerta y luego de repente se abre la puerta, yo no lo abrí, alguien lo abre a fuerzas y ahí estoy y estoy enojado. ¿Por qué? Pues yo no quería que se abriera esa puerta. Yo sabía que, pero se me olvida de repente. ¿Qué tenía que hacer? No, ya aprendí eso. Necesito estar listo. Necesito estar listo con una respuesta. Necesito estar listo con el amor de Dios. Necesito estar listo para enfrentar eso. Y no respondo bien. ¿Y qué pasa? El Señor dice, ay, Daniel, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarte? ¿Qué te pasa otra vez? Y ay, Señor, otra vez, sí, por favor, perdóname. No, pues desde luego me perdona, ¿verdad? Le pido perdón y me perdona. O sea, ¿por qué? Porque le pido de corazón. No le pido nada más, ah, Señor, tú sabes cómo soy. No, nada de eso. Nada de eso. Señor, por favor, perdóname. Y me perdona. Y luego me pongo a pensar, Señor, por favor, ¿qué aprende esa lección ahora? Los discípulos eran iguales que nosotros, hermanos. Pero ellos estaban haciendo algo muy importante. Estaban arriesgándose. Estaban poniéndose en una posición de equivocarse. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, si nosotros tratamos de escapar todo el tiempo a las situaciones difíciles, pues no vamos a hacer nada. Pero si nosotros nos metemos en lugares donde estamos enfrentándonos con demonios y con situaciones donde vamos a ser forzados de someternos a Dios, pues vamos a arriesgarnos a equivocarnos. Y vamos a equivocarnos, ciertamente, pero debemos de estar dispuestos a equivocarnos, pero también no se acostumbran a estar equivocándose, que nunca están cómodos equivocándose, que siempre esté yo con un corazón quebrantado cuando la riego. Quiero arrepentirme inmediatamente y quiero aprender de mis errores. Los apóstoles hacían muchos errores, muchos. Vamos a ver aquí lo que pasa. Dice en versículo 18. Entonces Jesús respondió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Así se hacen las cosas, ¿verdad? ¿Cómo quisiera hacer las cosas yo así? Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Entonces ahí están los discípulos, los estudiantes, ¿verdad? Maestro, ya nos diste poder para hacer eso. Ya lo hemos hecho. Hemos visto cosas semejantes. Y respondían los demonios y salían. Y esta vez, ¿por qué no falló? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos a pensar de que hemos aprendido una fórmula para hacer las cosas y que ahora sí aprendí mi lección? Yo sé que yo soy culpable de eso, de pensar de que las cosas son simplemente fórmulas. Y si hago esto así todo el tiempo me va a salir bien. No es así, hermanos. No es así. Porque el Señor no nos está haciendo, no nos está preparando para que seamos robots, para que tengamos nada más nuestro plan de acción y que este plan siempre va a servir. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Necesitamos ser como el viento, dice. O sea, no digo que el viento nos lleva de un lado a otro, sino que nosotros necesitamos ser movidos por el Espíritu. Necesitamos nosotros estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos en el momento. Y no va a ser igual todo el tiempo. Él cambia de planes con nosotros. Para que estemos nosotros no dependiendo de nosotros, sino que dependiendo, que estemos dependiendo nos de Él. Que estamos nosotros con nuestros ojos en Él. No en mi manera de hacer las cosas, de que ya aprendí, eso funciona y ¿quién me quite de esto? No, pues el Señor, ¿verdad? Entonces, aquí ellos han hecho lo que han hecho antes y no ha funcionado y quieren saber, Señor, ¿qué pasó? Nos diste el poder, la autoridad, hicimos lo que nos dijiste que hiciéramos antes funcionó y ahora no. Jesús le dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Wow. Ellos tenían poca fe. Ellos habían visto muertos resucitados. Tres de ellos acaban de ver a Jesucristo transfigurado hace poco. Ellos vieron muchos, o sea, multitudes de demonios expulsados de la gente. La gente estaba constantemente trayendo endemoniados y enfermos ante Jesucristo. Y todos se quedaban sanos, todos. Y ahora de repente Jesucristo les está diciendo que ellos no tienen fe. Qué raro, ¿verdad? Porque la fe, ¿en qué tengo la fe? En mí mismo, ¿verdad? Definitivamente no. No, no debemos de tener fe en nosotros mismos. Nuestra fe tiene que ser ¿en quién? En Jesús, en la autoridad de Él, de expulsar a esos demonios. Entonces, ¿cómo no van a tener fe en Él? ¿Verdad? No está diciendo Jesús, ustedes no tienen fe en sí mismo. No, porque nunca nos ha llamado a tener fe en nosotros mismos. Nunca les dijo a los discípulos de que multiplicaran los panes y los peces, sino que preguntaba qué es lo que tienen. Y eso Él multiplicaba. Entonces, de la misma manera ahorita, ellos no tienen que tener fe en sí mismo, sino que tienen que tener fe en el Hijo de Dios, en el que han visto hacer eso. Tienen que tener fe ahora, eso es para mí, eso es para nosotros. Tienen que tener fe en el hecho de que Él les ha dado autoridad y les ha mandado a que expulsen demonios en su nombre, con su autoridad. Nosotros necesitamos tener fe en de que Él nos ha mandado a que estemos orando por los enfermos, a que estamos teniendo fe en Él, ¿verdad? No nosotros mismos. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Si tuviéramos poquito fe en Él. En Él. Acuérdense, porque la persona que empieza a pensar, no, tengo que tener fe en mí mismo. Eso es un error grave. Eso es un error grave. La fe la tenemos que tener en Cristo. En de que Él está no solamente capaz, sino que Él quiere hacer eso. Él quiere expulsar a ese demonio. Dice aquí Jesucristo, esta clase no sale excepto con oración y ayuno. Necesitamos estar entregados al propósito de Dios. Y necesitamos estar dispuestos también a entregarnos a oración y también ayuno, de sacrificarnos a nosotros mismos, para sacrificar nuestra carne, para poder estar viendo manifestado el poder de Dios. Entonces, dice en versículo 22, mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza. Ahora otra vez vemos algo aquí. Aquí hay un problema, ¿verdad? Pedro no le va a volver a decir a Jesús de que está equivocado, porque le fue muy mal la última vez. Le dijo Satanás. Entonces no le va a decir, Señor, no te puede pasar eso. Y los otros, pues Jesús lo regañó abiertamente, en frente de todos, a Pedro. Entonces, ¿ustedes creen que se van a atreverse los otros discípulos a decirle algo semejante? No, al contrario, se ponen tristes. Pero algo aquí, hay algo aquí raro. Que como nosotros también, muchas veces nosotros solamente escuchamos lo que queremos escuchar. Y muchas veces no escuchamos lo que necesitamos escuchar. Y aquí está diciendo Jesucristo algo que a la vez les debe de dar tristeza, pero a la vez les debe de dar mucha alegría y esperanza, ¿verdad? Que van a entregar el Hijo del Hombre a las manos de los hombres y lo van a hacer con él lo que quieren, van a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces ellos que escuchan que él va a morir, que él va a morir. Ahora eso uno lo aman. Uno lo respeten. Uno, pues, su esperanza es de que el Mesías nunca iba a morir. Pero hay otra cosa aquí también. Ellos han dedicado 3 años de sus vidas viviendo como vagabundos, yendo de un lugar a otro. Tenían que ir de cierto lugar porque querían matar a Jesús, ¿verdad? Los fariseos. Ellos han perdido mucho en los 3 años que han dado con Jesucristo. Y ellos están esperando de que Él va a empezar a reinar. Ya. Ellos estaban esperando de que Él iba a sacar sus enemigos y de que las cosas iban a cambiar, pero ya. Y Jesús está diciendo que, bueno, eso no va a suceder. Voy a estar puesto a la muerte. Entonces, eso significa de que todas sus esperanzas también, aparte del amor que tienen para Él, todas sus esperanzas también están quedando a un lado. ¿Qué va a pasar con ellos? Si le matan a él, ¿qué va a pasar con ellos? Pero lo que no escuchan es de que él está diciendo, pero al tercer día voy a resucitar. Porque si estuvieran escuchando, nosotros sabemos de que al tercer día hubieran estado esperando en la tumba. Hubieran estado esperando el glorioso día, el momento en que Jesús iba a salir de la tumba. Iban a estar esperando con gozo, con paz y mira, ya llegó el momento, el día de su triunfo. Jesús va a salir ahora, vamos a la tumba, vamos a esperarlo. Es más, me imagino que hubieran esperado ahí los 3 días. Multitudes y multitudes. Al tercer día va a salir. Pero ellos, por alguna razón, ese entró por un oído y salió por el otro. No hicieron caso a eso. Están tristes. Esa noticia los llenó de tristeza. No escucharon la parte de la resurrección. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto para el templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Ya lo veo. ¿Pedro sabe eso? No. Pero Pedro no quiere quedar mal ahí, ¿verdad? Entonces, Pedro, en vez de decir, pues, ¿yo qué voy a saber? Sí lo paga. O sea, nada más con eso, sí lo paga. Por supuesto que sí. Luego, al entrar Pedro en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿tú qué opinas, Simón? ¿A quiénes cobran impuestos y contribuciones los reyes de este mundo? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? Pedro le contestó, a los extranjeros. Jesús añadió, así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada. Pero para no servir de tropiezo a nadie, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. En su boca encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Llévala y págalos. Qué bonito, ¿verdad? Así me gustaría llevarme con alguien así. Necesitamos dinero, pues vamos a Mokusari. Pero yo no quiero andar. No. El primero que pica, pues abre la boca nada más y va a tener una moneda de oro. Con eso va a ser suficiente. Ah, ok, así sí, ¿verdad? Pero Pedro está aprendiendo algo también. De no servir de tropiezo. De cumplir en algunas cosas, aunque en verdad no tiene que, no debe de. Jesucristo está pagando el impuesto del templo. El templo que supuestamente es de Él. Ese templo es supuestamente de Él. Él es el objeto de su adoración. Sin embargo, ellos no lo conocen como tal, ¿verdad? Él no está bienvenida en el templo tampoco. Ellos no lo quieren en el templo. En el templo lo están buscando para matarlo. Pero de todas maneras, va a pagar su impuesto. Ahora, de eso saco esto. Si nosotros, siendo personas de que vivimos en este mundo, si nosotros tenemos nuestros trabajos y si tenemos obligaciones que tenemos que cumplir en este mundo, hay que cumplirlos, ¿verdad? Y si no van en contra de la ley de Dios, pues hay que cumplirlos. ¿Para qué? Para no servir de tropiezo. Pero eso también veo. Pedro no tiene un trabajo ahorita, no está trabajando como pescador. Pedro era pescador antes. Pero ahorita Pedro está aprendiendo de ser pescador de hombres. Pedro está sirviendo al maestro, al Mesías. Entonces Pedro no tiene un ingreso para pagar su impuesto. ¿Y el Señor qué hace? Le manda a que haga lo que él está acostumbrado a hacer, ¿verdad? A pescar. Pero ¿cuántos tiene que tener una pesca milagrosa? No. Nada más, sí, sí. O sea, en otras ocasiones tenía pescas milagrosas, ¿verdad? Donde casi se rompían las redes. Pero ahorita, no, con un pez nada más. Y yo les puedo asegurar de que Dios obra hasta la fecha de esa manera. Si tú te dedicas a Él, porque Él te está llamando, entonces Él va a hacer de que lo que tú haces sea multiplicado para que puede ser suficiente para lo de él y lo tuyo también. Y lo ha hecho, yo lo he vivido por más que 39 años. Bueno, he visto en el tiempo que he conocido a Cristo Jesús, así ha tratado conmigo. Me da y me da trabajo, y si cuando me da trabajo, si es trabajo, me da suficiente para que rinda por lo mío y por lo de él también. Entonces, puedo servirle a él a tiempo completo, entonces el trabajo va a estar multiplicado. A veces de que va a haber una pesca milagrosa, o sea, un trabajo muy bueno, y a veces de que cae nada más de un solo pez. El Señor sabe cómo lo va a hacer. Pero lo importante es eso, de que estemos buscando primeramente el reino de Dios, que estamos buscando a Jesucristo, que no perdemos la confianza en Él. Y tomen en cuenta eso. Pedro lo regaba mucho. Pedro tuvo muchos errores en su vida. Después de ser un discípulo destacado. Juan el amado, el que Cristo amaba. Juan el que empezó a caminar con Jesucristo en su juventud. Tenía aproximadamente 20 años. Y a los 90 años estaba escribiendo Apocalipsis. Se equivocó en Apocalipsis. En Apocalipsis, cuando estaba recibiendo esa revelación, dos veces, no una, sino que dos veces se hincó delante del ángel que le estaba dando la revelación. Y el ángel las dos veces lo regañó. Eso no se hace. Porque yo, como tú, soy siervo de Dios. Y los siervos de Dios, pues adoramos a Dios, no a los ángeles. Entonces, los apóstoles hacían errores todavía con sus vidas, pero ellos también aprendían de sus errores. ellos aprendían porque eran guiados por el Espíritu de Dios. Y Jesucristo, a pesar de que dijo eso, oh, gente perversa y infiel, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Jesucristo sigue soportándonos, sigue enseñándonos, pero sí quiere también de que nosotros como ellos aprendemos de nuestros errores, que no andamos cometiendo el mismo error. Y créeme, el Señor sabe, y si yo estoy diciendo, bueno, todos tienen sus caídas, y si estoy buscando de aprovechar de que todos tienen sus caídas, bueno, ahora mi motivo está muy, no está muy oculto, ¿verdad? Mi motivo ya está bien perversa. Pero si caigo, si tropiezo, si es algo de, por decir, como está diciendo, me enojo, algo así, ay, Señor, otra vez hice lo mismo. El Señor sabe también de que no quiero hacer nada que va en contra de su voluntad. No quiero hacer nada de que le desagrada a Él. ¿Por qué? Porque quiero agradar al Señor. Quiero que mi vida sea agradable a Él. Quiero hacer lo que a Él le trae honor y gloria. Entonces, por lo tanto, Él es muy paciente con nosotros, los que estamos buscando de aprender, los que estamos queriendo hacer más, los que queremos aventarnos, los que nos atrevemos a equivocarnos. Si no te atreves a equivocarte, la verdad, sirves para muy poco. Si te atreves a tratar de hacer algo por el Señor te va a bendecir, el Señor te va a utilizar. Y el Señor ve nuestros corazones y ve nuestros motivos y le agrada cuando nosotros hacemos las cosas para honrarle y glorificarle a Él. Padre, demos gracias por tu amor por nosotros y por el hecho de que nos has comprado con tu sangre y nos has comprado para que nosotros podamos estar empeñados en hacer bien, como dice tu palabra. Te doy tantas gracias, Señor, por tantas cosas que tú nos has enseñado a través de errores que hemos cometido, Señor. Sabemos de que vamos a seguir cometiendo errores, pero nuestro deseo es de que tú nos enseñas. Sabemos de que eres un maestro perfecto y paciente. Y, Señor, te pedimos de que tu Espíritu nos guíe en toda verdad. Y ayúdanos para que nuestras vidas te glorifiquen. Te alabemos y demos gracias por este tiempo, Padre. Y digamos tantas gracias por tu bondad hacia nosotros. Gracias, Señor. Amén. Entonces, hermanos, busquen hacer la voluntad de Dios. Busquen estar encontrando lugares donde Él quiere que se meten, ¿no? Hay que estar dispuestos también a equivocarse, porque solamente así vamos a ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Dios les bendiga mucho.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.